Pitaya.
Bienvenidos sean todas y todos ustedes, me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Y qué les vamos a platicar? No, hombre, yo les voy a platicar una historia que tiene que ver con apariciones, pero no cualquier tipo de apariciones, pero además Omarcito Benumea también les va a contar otra historia muy diferente, y esta va a ser en las historias de medianoche, hoy a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través del canal del Alarido. Invitadas e invitados están, y ahora sí, antes de iniciar, Omarcito, vamos a saludar a quienes están por aquí. Seiko con, hola Philip y Omar, ¿le puedes mandar felicitaciones de cumple a mi hija Naya? Cumple 16 y te vemos desde Canadá, gracias. Seiko, le mando saludos a Naya. Mira, ay Naya, cumplir 16 años, no hombre, chamaca, estás en la flor de la juventud. Eso sí, cuídate mucho, muchísimo, muchísimo, porque hay cada tipejo, de verdad, de los que uno se tiene que cuidar. Y más siendo mujer, y más siendo jovencita, por favor, cuídate, pero disfruta de la vida muchísimo, porque una sola vez se cumplen 16 años. Felicidades y te mandamos un besote. Susanita Hernández dice, buenas noches, Philip. Qué gusto de saludarte. Me encantan tus comentarios. Saluditos desde la Ciudad de México. Hola, paisana. Bienvenida, Nancy Mónica Arriaga. Dice, buenas noches, Philip. Un placer poder verte y saber que te encuentras bien de salud. Muchas gracias, Nancy. Bendito sea Dios. Ahí la llevamos. Rosa Pacheco Cano dice, hola, Philip. No tengo suerte de que me saludes, pero siempre pongo mi corazoncito y mi like. Oye, no, fíjate que a nosotros nos da mucho gusto cuando nos hacen el favor de acompañarnos y de estar aquí. Aurora Jara, saludos Philip y Omar, los veo desde Canadá. La historia de hoy me encantará. Uno de mis actores preferidos de la época de oro, Emilio Tuero. Yo espero que te guste la historia, ojalá que así sea. Ani Rosy Nieto Rodríguez dice, ya llegué, por fin me toca en vivo. Saludos, Philip. Yupi, ya di mi like. Ay, gracias, Ani. Te mando un besote. Oigan, que por cierto, hoy fíjense que me tocó hacer despensa. No están ustedes para saberlo. Y entonces fuimos a comprar nuestras cosas. Ya saben, ¿no? Bueno, fuimos al Sam's. Entonces, hagan de cuenta que pues andamos por ahí en las compras y todo. Y de repente se me acerca un jovencito. Oigan, pero jovencito, ¿qué tendría? 19, 20 años, más o menos. Y me dice, oiga, ¿usted es el Philip? Y le digo, sí. Yo dije, ahorita me va a decir, mi mamá lo ve o algo. Me dice, no, es que yo lo veo siempre. Y, ay, qué buena onda. Porque mire, normalmente, pues así jovencitos, pues, como que no nos siguen, ¿no? No es nuestro target. Bueno, pues resulta que me dice, ay, trae al huesitos, porque lo llevaba yo cargando, al huesitos. ¿Y cómo sigue de salud? Bien, le digo, bien, muchas gracias. Ah, bueno, nos tomamos foto y todo el rollo. Te mando un saludo y te mando un abrazo que sale a las 10 de la noche, por cierto. Me dice, pero ahorita lo veo. Gracias a Marisela Valencia. Dice, buenas noches, mi gran Philip. ¿Cómo sigues de salud? Un fuerte abrazo desde Southgate, California. Dice, ¿cómo sigue huesitos? Bendito sea Dios, los dos ya estamos mejor, fíjate. Ya nos falta cosa de nada, pero todavía hay que cuidarnos, ¿no? Los dos, pero bendito sea Dios, ahí la llevamos. Oigan, pues miren, ahora sí vamos a empezar a contar la historia de este actor y cantante, que además español, no, él no era mexicano. Por cierto, fíjense que si don Emilio Tuero Cubillas estuviera con vida, estaría cumpliendo en este año 2024 112 años. Ya estamos hablando, pues imagínense, más de un siglo. Y además de esto, ya se estarían cumpliendo 53 años de su fallecimiento. Fíjense, ni siquiera los años que yo tengo, el señor ya tiene de fallecido. Ahora, 112 años de vida, vaya, ¿de qué estamos hablando? Resulta que prácticamente toda la infancia de Emilio Tuero Cubillas se dio allá en Santander, en España. Allá, de hecho, vivía don Antonio Tuero Céspedes o don Antonio Tuero Gutiérrez, así se le conocía también. Resulta que él, en algún momento de su vida, se casa con una mujer, llamada Avelina Cubillas y Gutiérrez. Fíjense que, de hecho, ella ya había sido casada. De hecho, ella ya tenía dos hijos, doña Avelina. Los hijos de ella eran Santiago y Matilde. Pero resulta que el esposo y padre de sus dos hijos muere, pierde la vida. Ella se queda muy joven, muy, muy, muy jovencita, y entonces se tiene que poner a trabajar. Durante este trabajo es que conoce a don Antonio Tuero. Resulta que se casa, ¿no? Al casarse, obviamente, el señor Antonio acepta a los dos hijos que ya tenía Avelina, es decir, a Santiago y a Matilde. Bueno, pero ya casados, este matrimonio, además de los dos que ya tenía Avelina, ellos tuvieron otros 4 hijos: Arsenio, Amalia, Carmen y Emilio Tuero. Bueno, cuando la familia crece de tal manera que en lugar de ser 2 hijos, ahora eran 6, aparte mamá y papá, 8 integrantes, pues fíjense que algo que le preocupaba mucho a don Antonio, pues obviamente es que no le alcanzara el dinero para poder mantener a su familia. Y entonces lo que hizo fue poner un negocio. El señor sabía el negocio de la panadería, ¿no? Y lo sabía muy bien. Entonces, allá en España pone esta panadería. Al tiempo, los primeros hijos de Avelina, pues ya no eran precisamente unos chiquitos, o sea, ya por lo menos eran unos niños que entendían la importancia del trabajo y sabían ayudar. Y los chiquillos, pues también hacían su intento. Entonces, fíjense que tanto Avelina como don Antonio se ponen a amasar la masa, se ponen, pues ya saben todo el trabajo que es muy difícil aparte en la panadería, pues resulta que ponen a trabajar a los 6 chamacos. Los 6 chamacos, el que no amasaba la masa, el que no cargaba la harina, el que no batía los huevos, bueno, todos tenían una labor en esta panadería. Tanto así que fíjense que Emilio, aunque era de los hijos chicos, aprendió el oficio. Aprendió el oficio de la panadería, algo que le costó muchísimo trabajo. Y claro, así como lo hacemos en Con Sabor a México, el pan lo cocinaba en el horno de leña. Así lo hacían. Fíjense que todo esto ocurrió allá en España. Ahora, allá hizo sus primeros años en la escuela, Emilio. De hecho, pues el chamaquito era un buen estudiante. Y el papá, pues obviamente quería que el hijo se convirtiera en un profesionista. Pero además, fíjense que algo también muy interesante es que el niño, Emilio, mientras estaba trabajando, ayudándole a sus padres, él se ponía a cantar. Y Emilio tenía una voz muy agradable, una voz muy bonita. Y él era chiquito. Bueno, pues resulta que el papá decide que en la escuela en donde Emilio estaba estudiando, entrara al coro de la escuela. ¿Para qué? Porque sabía que el chamaco tenía pues su talento, ¿no? Tenía una voz envidiable, Emilio. Entonces, fíjense que va pasando el tiempo y la familia se dan cuenta que allá en España las cosas se estaban poniendo color de hormiga. Ya se olía y se avecinaban muchos conflictos que posteriormente España viviría. Y la familia no quería estar ahí en ese momento, pero por otro lado, se sabía que México era el país de las oportunidades. En México, bueno, había mucho trabajo, pero que además eran bien recibidos los extranjeros, no solamente españoles, de cualquier país, y que eso sigue siendo hasta el día de hoy, que de cualquier país podían llegar, ahí encontraban trabajo, podían comprar fácilmente alguna propiedad y quedarse a vivir. Y entonces la familia Tuero habla, ¿no? Principalmente los padres, hablan entre ellos para determinar si se quedaban a vivir en España o viajaban a México. Bueno, pues resulta que viendo que las cosas en España no se componían, resulta que deciden viajar a México, pero solamente viajan con los 4 hijos pequeños, es decir, los grandes se quedan allá en España. Era por ahí de 1923 cuando llega, bueno, de hecho agarran un barco, porque pues oigan eso de aviones y todo, pues todavía no. Entonces agarran un barco y viajan desde allá, desde España, y el barco zarpa allá en Veracruz, ¿no? Allá es donde llega, en el puerto de Veracruz. Fíjense que cuando la familia Tuero llega a Veracruz, se quedan impresionados por la belleza del estado. Eran unas playas muy bonitas, además la gente muy cálida. Ellos se convencieron que era el lugar perfecto, pero fíjense que cuando ellos llegan, sabían perfectamente que su destino no era el estado de Veracruz. Ellos se informaron previamente qué era lo que iban a hacer y cómo, a dónde se tenían que trasladar. Bueno, para aquel momento, cuando llegan a México, Emilio debió haber tenido cerca de 11 años, más o menos. Estaba muy chiquitito. Y fíjense que allá en Veracruz solamente se quedaron unos días. ¿Por qué? Porque al pasar unos días que agarraron de descanso, aparte porque el viaje en el barco, fueron semanas y semanas y semanas y semanas. Entonces, resulta que cuando llegan al puerto de Veracruz, se quedan descansando y después continúan su viaje. La tirada de ellos era llegar al Distrito Federal de aquellos años, a la gran capital, porque era el lugar donde había las mayores oportunidades. Bueno, pues resulta que llegan al Distrito Federal y ellos se establecen, rentan en el centro de la Ciudad de México, en el meritito centro. Y allá Belina renta un local grande, y prácticamente, digo, ellos traían dinerito, prácticamente renta este local grande y pone un restaurante, ni siquiera una fondita, pone un restaurante de buen tamaño, y al saberse o al correrse la voz que era comida española, que era comida mediterránea, y que además de todo, pues daban la atención y el servicio con muchísima calidad, fíjense que este lugar comienza a llenarse de puros españoles. Todos los españoles llegaban a comer a este lugar en donde Avelina había puesto su restaurante. Bueno, posterior a esto, los muchachos, todos, no solamente Emilio, continuaron sus estudios aquí en México. Pero Emilio, en particular, de los seis hermanos que eran, Emilio era muy ambicioso. Era un muchachito al que le gustaba el dinerito. Era un muchacho que sabía que él no había nacido para ser pobre. Él había nacido para ser admirado, para tener muchas mujeres, pero además para tener una buena vida. Entonces, viendo la forma en la que vivían, que era de mucho trabajo, ¿no? Porque además habían llegado a un país que no era el de ellos, que no conocían y tenían que trabajar muchísimo y adaptarse, lo cual no era fácil. Entonces Emilio hizo un amigo en aquellos años, siendo muy chamaco. Entonces, fíjense que con este amigo, Emilio dice, pues la verdad, yo me quiero ir de mi casa porque sí, quiero trabajar, pero quiero que ese dinero usarlo yo, no dárselo a mi familia, lo quiero usar yo y quiero que ese dinero pues se quede pues para comprar mis cosas y lo que yo necesite. Entonces planea junto con su amigo escaparse de su casa. Los dos se iban a escapar de su casa, se iban a ir a probar suerte, ¿no? Pues ahora sí que viviendo en algún cuartito, yendo a trabajar, juntar dinerito, que será la intención. ¿Pero qué creen? Justamente cuando Emilio, siendo chamaco, se iba a saltar de la ventana para escaparse, llevarse su poca ropa que llevaba, pues en eso va entrando su papá. Don Antonio lo agarra con las manos en la masa al pobre chamaco. Bueno, le ha acomodado una, miren, pero santa, pues bien merecida, aparte de todo, porque el chamaco, pues, susto que le iba a pegar a toda la familia. Y lo castigó y le dijo, a ver, Emilio, ¿ya te crees un hombrecito? ¿Crees que la vida es así de fácil y así de sencilla? ¿Qué? ¿Ya no quieres estudiar? No estudies. A mí no me va a afectar que no estudies. Me da exactamente lo mismo. Pero eso sí, en esta casa hay gastos. Y como hay gastos y tú sigues viviendo aquí, pues te me pones a trabajar. De hecho, te ibas a salir, ¿no? Y saliéndote de la casa, pues ibas a tener que pagar renta, pagar luz, pagar agua, pues eso lo pagas aquí. Entonces te me pones a trabajar. Emilio hizo varios oficios, varios. Pero fíjense que recordando lo que había hecho allá en España cuando su papá tenía la panadería, él consigue trabajo en una panadería que se llamaba La Paloma. Esta panadería estaba ubicada por allá por la zona de Tacubaya, en la Ciudad de México. Bueno, nuevamente, mientras Emilio, ya siendo ahora un adolescente, ¿no?, estaba amasando la masa, imagínense al chamaco, ¿no?, ahí dale, dándole vueltas a la masa, pues ya no le quedaba de otra más que pues disfrutarlo y pasársela bien. Entonces se ponía a cantar, que era lo mismo que hacía allá en España. Todos sus compañeros se quedaban así como de, oye, ¿en serio estás cantando tú? ¿No traes por ahí una grabadora? No, pues estoy cantando yo, por el vocerrón que tenía este chamaco. Miren, Emilio estaba contento trabajando porque ganaba su dinerito. Lo que no le gustaba era dárselo a sus papás, pero sabía que el asunto de la escuela pues era algo que no se le daba al chamaco, no se le daba, hasta que un buen día habló con su papá y le dijo, ¿sabes qué? Así como tú un día me dijiste que aquí había gastos y que yo tenía que trabajar para poder cumplir, yo hoy te vengo a decir que no sirvo para la escuela. La verdad es que la escuela no se me da. ¿Para qué me obligas a...? Mira, vas a gastar, vas a hacer corajes y a final de cuentas ni me va a servir porque no soy bueno estudiando. Entonces, dame chance ya de dejar la escuela. Yo no quiero seguir estudiando. déjame buscar algo que me haga feliz, que en lo que yo sea bueno. Fíjense ustedes que el papá, don Antonio, viendo que el chamaco, pues sí, no daba una para la escuela, dijo, pues está bien, pero entonces yo he visto que a ti te gusta cantar, yo he visto que es algo que a ti se te da, ponte a estudiar canto, y de ahí te puede ir muy bien, pero no puedes ser un cantante nada más así porque se me ocurrió, no, prepárate. Y entonces, fíjense que su papá, el señor Antonio, le ayudó a entrar a la academia de don José Pearson. Era un maestro, fíjense la importancia de don José Pearson, era un maestro de música que en aquellos años preparaba vocalmente a don Pedro Vargas. No estamos hablando de cualquier cosa. Además, al maestro Hugo Avendaño y por si fuera poco, a Jorge Negrete. Este maestro, José Pearson. Y con él, su papá de Emilio lo ayuda para que entre a la academia de él. Bueno, pues miren, resulta que ya estudiando en una academia en donde además se topaba con grandes artistas, pues resulta que Emilio ya se sentía un artista. Él se sentía que también ya las podía de todas, todas. Además, llamaba mucho la atención su físico, porque no era un físico que podía ser visto aquí, por lo menos en México, con tanta frecuencia. Su físico era el de un español. Y pues obviamente de piel blanca, incluso don Emilio Tuero tenía los ojos azules. Entonces, miren, mucha gente dice, pues no, guapo, guapo, no era. Pero fíjense ustedes que no es que haya sido un galanazo. ¿Saben qué es lo que ocurría con Emilio Tuero? La personalidad, tenía una personalidad bárbara este señor. Y sí, llamaba mucho la atención sus ojitos azules. Bueno, pues resulta que para aquel momento tenía 17 años. Estaba en la edad de la punzada, pero además de todo, pues las chamacas querían no solo verlo, además escucharlo, porque decían, canta bien bonito. Y entonces, entre la gente que él conocía, lo animaron a participar en un concurso de canto. Fíjense que este concurso de canto lo organizó aquí en la Ciudad de México, cuando Emilio tenía 17 años, la XEFO. XEFO. Era una estación de radio. Esta estación de radio, nada más tantito haciendo un paréntesis, fíjense que los dueños de esta estación de radio eran nada más ni nada menos que la gente del Partido Nacional Revolucionario. Y ustedes dirán, ay, Filipe, pero eso ni existe. Pues no existe. Pero ese partido, el Partido Nacional Revolucionario, años más tarde se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y esta estación de radio, la XEFO, la utilizaban justamente para hacer campaña, para difundir todo lo que ya saben, ¿no? Pues hablando de política, que miren, ni nos interesa. Pero resulta que para eso ocupaban la estación de radio. Bueno, pasan los años y esta entra a la presidencia el ingeniero Lázaro Cárdenas al poder, ¿no? Llega don Lázaro Cárdenas y entonces él decide vender esta estación de radio. Y se la vende nada más ni nada menos que a don Francisco Aguirre Jiménez. Ustedes dirán, ¿quién fue don Francisco Aguirre Jiménez? Bueno, don Francisco Aguirre Jiménez, con esta estación de radio que le vendieron, crea lo que posteriormente sería conocido en México como el Grupo Radio Centro. Hoy casi extinto, hoy casi en la quiebra. Pero en aquellos años, el Grupo Radio Centro llegó a ser una de las empresas más importantes a nivel nacional, en radio, estamos hablando de radio. Entonces, el señor Aguirre se queda con esta estación, de ahí empieza a comprar más y más y más y más y más y más y más, y llegó a ser un emporio muy poderoso. Ya les digo, desafortunadamente, pues hoy ya las cosas han cambiado, ya don Francisco murió, fueron sus hijos los que heredaron este consorcio, en fin, bueno, pues resulta que en este concurso que hace esta estación, que todavía pertenecía al partido político, ganó el primer lugar, ganó el premio Emilio Tuero. Obviamente, pues imagínense, nada más estaba feliz de la vida, porque parte del premio, hubo varios premios, pero una parte del premio era ir a hacer una audición a la XEW, que hablando de estaciones de radio de aquel momento, la XEW era la voz de la América Latina, imagínense ustedes. Una de las estaciones, la estación. Ahí iba a cantar Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Vargas, todos los cantantes de aquella época, María Victoria, en vivo. Ahí todo era en vivo. Bueno, pues resulta que llega Emilio Tuero a hacer su casting, ¿no? Su audición a esta estación. Inmediatamente que Emilio Tuero comienza a cantar, le dijeron, estás dentro de la estación. Nos encanta tu manera de cantar. Y Emilio se queda contratado para cantar en vivo en varios programas de la XCW. Fíjese que incluso a Emilio Tuero llegó a cantar en el famosísimo programa que tenía la XCW, que era La Hora Azul, que incluso al día de hoy tienen su estudio, Azul y Oro. Resulta que Emilio Tuero se hace muy, muy conocido ahí en la XCW y le tocó trabajar junto a don Pedro de Lille. Don Pedro de Lille, que por cierto, su nietecita nos hace el favor de vernos aquí en el canal del Philip, te mandamos saluditos. Y fíjense que don Pedro de Lille, este gran locutor, fue el que le puso los apodos a todos los cantantes de esa época, a todos los cantantes. Y resulta que don Pedro de Lille, que además era un locutor muy famoso, además de bautizar a muchos famosos, pues a Emilio Tuero le puso el barítono de Argel o de Argel. Resulta que, pues, mucha gente decía, ¿pero por qué le puso así? Si no es barítono, él más bien es tenor, pero además tampoco es de Argel, ¿no? Es mexicano, pero bueno, a final de cuentas, así se le llegó a conocer. Bueno, en esa estación de la XCW, Emilio Tuero cantaba desde tangos, cantaba boleros, en fin, un hombre que era multifacético, ¿no? En su manera de cantar. Fíjense que le tocó alternar allí en la XCW con don Gonzalo Curiel, por ejemplo. Don Gonzalo Curiel, cantante y compositor extraordinario, junto a Agustín Lara también. Pero fíjense ustedes que, así como la carrera de don Emilio Tuero iba creciendo poco a poquito, se iba dando a conocer, iba siendo un hombre más famoso, pues de repente, ya estando en el cine, era muy común que llegaran los, ya estando en el radio, perdón, era muy común que los productores de cine llegaran a buscar a las voces que salían en la radio y darle la oportunidad para que hicieran películas. Y eso pasó justamente con Emilio Tuero. Lo fueron a buscar a la XCW y él comenzó haciendo cortometrajes. El primer cortometraje que hizo se llamó El Terrible Inocente, pero al poco tiempo ya estaba haciendo cine de larga duración. Hizo su primer película que se llamó Terrible Pesadilla y bueno, de ahí empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Pero Emilio sabía que necesitaba prepararse. Entonces, él decía, denme chance, pero primero quiero salir como extra para ir conociendo poco a poquito el ambiente, ¿no? Y fíjense ustedes que Emilio, poco a poquito, comienza a darse a conocer. Todas estas primeras participaciones que tuvo, tanto como extra, como en esta película de La Terrible Pesadilla, Emilio Tuero, cuando las veía, decía, qué horror, ¿cómo pude atreverme a hacer eso? No le gustaba verse así. Él consideraba que su debut en el cine había sido hasta 1938, años después, cuando hizo la película El Rosario de Amozoc. Él decía, ese sí fue mi debut, porque ahí ya le gustó muchísimo más verse, ¿no? Ahí en el cine. Además, el papel que le habían dado, pues ya era un papel muchísimo más importante. Bueno, pues para aquel momento, Emilio Tuero, ya en el XCW, pues era uno de los cantantes principales, fíjense nada más. Además, sus canciones eran utilizadas para musicalizar varias películas. Fuera de esto, en la vida personal, Emilio Tuero estaba convertido en todo un Casanova. Y sí, miren, no era Pedro Infante, no era Jorge Negrete, no era Antonio Badú, no era de estos personajes guapos y que traían el arrastre con las chicas. De hecho, Emilio Tuero era un hombre chaparrito, era bajito de estatura, pero con esos ojitos azules, con ese carisma, con esa sonrisa, con esa personalidad, y con la voz de Emilio Tuero y el sentimiento que ponía para cantar, oigan, eso le bastaba para comenzar a ser asediado por las chicas. Fíjense que cuando se anunciaba que Emilio iba a estar tal día cantando en la XCW, oigan, llegaban las chamacas a hacer fila a la XW porque querían entrar para verlo cantar. Fíjense, verlo y escucharlo, ¿no? Querían. Él era, pues, de los más queridos y sobre todo de los a los que las chicas más buscaban. Era así como el sueño platónico, ¿no? De muchas de ellas. Y les digo, ni siquiera tenía que ver con el físico, tenía que ver con la actitud y con la personalidad. Bueno, pues resulta que él estaba feliz de la vida, eran los años 30, y él estaba feliz de la vida con el arrastre que tenía con todas las mujeres, porque además él siempre se distinguió por ser amante del sexo femenino. Bueno, lo que él no sabía es que en algún momento esta pasión que él sentía por las chicas lo iba a meter en un tremendo, tremendo, tremendo problema, que incluso iba a poner en peligro su carrera y su libertad, a punto de perderlos. Miren, ¿qué fue lo que ocurrió? Resulta que eran inicios de los años 30, de la década de los años 30. Entonces, Emilio, que iba a trabajar constantemente a la XCW, pues ahí conoce a una cantante de tangos, originaria de Coahuila, en el estado de Coahuila, al norte de México. Esta chica de nombre Blanca Mafalda Reducindo. Fíjense que a ella se le llegó a conocer musicalmente con el nombre artístico de Guadalupe la Chicana. Así era como le decían. También le llegaban a decir la chica pampera, ¿no? Y entonces, pues, eran las formas en las que conocían a esta chica de nombre Blanca Mafalda. Bueno, pues resulta que en esos años, en esa época, que Emilio Tuero ya era famoso, que Emilio Tuero ya tenía su público, ya había hecho cine, ya cantaba en la XCW, pues resulta que esta chava, Blanca Mafalda, era más famosa todavía que él, era más conocida, era más querida, y además su música estaba más arraigada en la gente. Entonces, cuando se conocen allí en la XCW, pues fíjense que Emilio se queda como muy complacido de conocerla. Incluso esta chica se le llegó a conocer también porque fue una de las grandes impulsoras de la música del mariachi. Y entonces, fíjense que llegó a ser tan importante en la carrera o en su carrera artística que un buen día la fue a visitar don Emilio Azcárraga Vida Urreta, el León, así la apodaban, ¿no? Después a su hijo el Tigre, a Emilio Azcárraga Milmo y la Pantera Rosa a Emilio Azcárraga Jan. ¿Por qué le pusieron así? No me lo pregunten, pero no se lo puse yo, así le dicen. Al abuelo era el León, Emilio Azcárraga Vida Urreta. El padre era Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, y la Pantera Rosa la apodaron a Emilio Azcárraga Jan. Bueno, pues resulta que el abuelo fue y buscó a esta muchachita Blanca y le dice que le iba a firmar un contrato para lanzarla al estrellato mundial. Ese fue el primer contrato artístico que firmó Emilio Azcárraga Vida Urreta, que en paz descanse. Esa era la importancia de esta chica. No una artista, el vocerrón, de esta mujer, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, pues total, Blanca y Emilio se enamoraron. Fíjense que como ella era más famosa que Emilio Tuero, ella impulsó muchísimo la carrera de él, pero como ya estaban juntos, obviamente viviendo en la misma casa, Blanca se embarazó. De hecho, tuvieron dos hijos, Amalia y Enrique. Estos dos muchachos, pues eran obviamente el amor de la vida del matrimonio, ¿no? Todo parecía estar bien, el matrimonio parecía ser perfecto. El problema es que Emilio Tuero era muy coqueto, pero aparte de coqueto, era cinicón. La verdad es que no medía sus miradas o sus palabras. Entonces, aunque estuviera su esposa, su pareja Blanca junto a él, y pasaba alguna chica, Emilio era de los que desviaba la mirada. Hagan de cuenta como Cuadri en el debate, así más o menos. Bueno, pues resulta que Emilio Tuero no sabía ser fiel, le costaba muchísimo trabajo. Sí, en su carrera iba triunfando, en su carrera iba para arriba, pero a la vez su fama de conquistador iba también para arriba, para arriba, para arriba. Y fíjense que en una ocasión conoce a una chica que además de todo era bailarina, una cubana. Bailarina muy guapetona, Lolita Téllez Wood. Resulta que esta chica comienza a tener una relación con Emilio. Emilio, a final de cuentas, se separa de Blanca, de la mamá de sus hijos. Pero la historia que se conoce es que habría sido Lolita, la tercera en discordia, la que provocó, a final de cuentas, la separación entre Emilio y su esposa Blanca. Eso es lo que se dice. Ellos lo negaron y dijeron en aquel momento que no, que pues ellos habían empezado hasta que Emilio pues ya estaba solterito, ¿no? Pero, bueno, inician su relación, Lolita y Emilio. Fíjense que en realidad, pues, mucha gente consideraba que Lolita, la cubana, era la amante. No le daban el título como de esposa porque la esposa era Blanca, la madre de los hijos era Blanca. A ella sí la respetaban como la señora, pero a Lolita la trataban así como de, no, pues bueno, la otra, la amante, ¿no? La que le quitó el marido, ya sabe, ¿no? Bueno, pues resulta que con Lolita, Emilio comienza, no sé si a probar un poco de su, como de sopa de su propio chocolate, no lo sé, porque la relación que tuvo con Lolita fue muy tormentosa, muy, muy, muy tormentosa. Miren, de entrada, Lolita se enamoró perdidamente de Emilio, pero perdidamente. Comienza a ir a todos lados en donde estuviera su marido. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Ya era un amor enfermizo, era un amor malsano. No había celulares, no había redes sociales, que si no, juren lo que era de estar estoqueando. ¿Cómo se dice esto, Dani? Estalqueando, ¿no? Porque bueno, lo seguía a todos lados, a todos lados. Pero, ¿qué creen? En el caso de Emilio Tuero, digamos que sí se enamoró, pero nunca al grado o al nivel en el que se había enamorado ella. Para él era una relación más en su vida, que si terminaba no importaba, total, ya vendría otra después. Pero en el caso de ella, el amor era enfermizo. De esto se dio cuenta la mamá de ella, la mamá de Lolita. Por eso es que ella no quería para nada a Emilio, no lo quería, porque además Lolita era muy, bueno, no era muy chiquita, digamos que no era precisamente pues una mujer ya adulta, tenía 21 años, Emilio ya le llevaba cierta edad, pero además de todo, esta chica Lolita como bailarina que era, se le auguraba un futuro muy importante en el mundo del baile, de la danza, muy importante. Pero, pues, obviamente sabían que al ya casarse, podía embarazarse, podía tener hijos, y esto de alguna manera le iba a afectar en su profesión. Y lo peor del asunto, Emilio tenía esta fama de ser un Don Juan Tenorio, de ser un hombre que dejaba el corazón roto de muchas, muchas, muchas mujeres. ¿Y qué creen? Pues resulta que la mamá de Lolita tenía razón. Lolita sufría muchísimo, muchísimo, cada que se enteraba pues de alguna infidelidad de Emilio, porque Lolita estaba muy enamorada de él, muy. Y entonces cada que alguien llegaba y le decía, ay, Lolita, es que, ¿qué crees? Fíjate que Emilio ya lo vieron besándose con tal. Y ella se ponía muy mal, Lolita, muy, 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 muy mal. De repente, pues la cosa se pone peor todavía, porque Emilio Tuero conoce a una mujer llamada Juanita Barceló. Resulta que ella era una española, que también era bailarina, muy guapa, ¿no? Pues ahora sí que muy guapa las dos. Resulta que Emilio, como fiel a su costumbre, se enamora de ella. Y entonces, pues obviamente le ponían menos atención a Lolita. Y los pleitos entre ellos se hicieron más grandes, más grandes, más grandes, y ya peleaban por todo, porque Lolita se sentía abandonada. Y entonces resulta que un día, como matrimonio, bueno, como pareja, a Lolita y Emilio Tuero los invitan a una cena, ¿no? Resulta que era una cena pues como de gente del medio, pero además gente muy importante. Esto ocurrió en el año 1938. Fíjense ustedes que llegan a esta cena, que nada más para que se den una idea, estaban invitados Agustín Lara, estaba invitada la misma Juanita Barceló, esta chica española, ahí también estaba. Y mucha gente del medio, ¿no? Productores y de todo el mundo estaban ahí. Comienza el evento y al principio, pues obviamente todo bien, saludándose bonito y todo el rollo. Pero conforme fue avanzando la noche, pues comenzaron con una copa de vino, con un tequilita, con un esto, y que las cosas se empiezan a descomponer. Fíjense que Juanita Barceló saca una navaja de su bolsa e intenta herir a Emilio Tuero. Lo intenta herir, pero cuando justamente se la abalanza con esta navaja, resulta que la detiene un mesero. Pero el mesero, de lugar al intentar forcejear para quitarle la navaja, resultó herido. Lo lastimaron. Y entonces se hizo el pleitazo, porque entre que detengo a uno, detengo al otro, y entonces pues todos contra todos comenzó a hacer la peleadera tremenda en esa cena. Emilio Tuero se puso tan furioso, que esa misma noche termina su relación con Lolita, fíjense nada más, porque pues él estaba muy enojado, termina con Lolita. Fíjense que Lolita no se resignaba, porque pues ella decía, bueno, ¿yo qué culpa tengo? O sea, pues a mí, ¿por qué? Bueno, pues resulta que ella, que estaba tan enamorada, no se resignaba a perder al hombre que ella pensaba que amaba, porque el amor es otra cosa, pero bueno, ella no se resignaba. Fíjense que pasa el tiempo y llegan al 7 de marzo de ese mismo 1938. Bueno, Lolita le hace llegar a Emilio un mensaje y le dice que quería verlo. Le dice: Emilio, necesito verte, te espero afuera del XW. Y Emilio dijo: a caramba, pues, ¿cómo para qué? La respuesta de Lolita es que necesitaba verlo y pasar, aunque sea, la última noche con él. Y Emilio, que era un Casanova, pero hecho y derecho, dijo, bueno, pues, ¿a quién le dan pan y que llore, no? Pues, está bien, voy, total, la última noche. Fíjense que se fueron a cenar. Después de irse a cenar, Lolita le dijo a Emilio, si quieres, yo te llevo a tu casa. Emilio dijo, ay, qué raro, pues, me dijo que íbamos a pasar la noche juntos. Sí, está bien, le dijo a Lolita. Bueno, Emilio vivía en aquellos años por la zona de Tacubaya, por donde se encontraba esta panadería donde había trabajado, ¿no? Entonces, resulta que dijo, te paso a dejar allá a tu casa. Sí, está bien. En el camino todo iba muy tenso, todo. De hecho, hablaron muy, muy, muy poquito. De repente, pues como para romper el hielo, Lolita le dijo, oye, ya después de aquí yo ya no te voy a molestar, yo ya no te voy a dar lata, yo ya, ahora sí que me voy a desaparecer de tu vida. Solamente te quiero pedir un favor. Sí, le dijo Emilio, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que en algún momento tú me quitaste una pistola? Y le dijo Emilio, sí. Bueno, es que esa pistola no era mía, Emilio. Esa pistola, pues, era de mi hermano. Y ahora que sabe que tú y yo ya no nos vamos a ver, pues, me la está pidiendo. Entonces, pues, quería pedirte de favor si me la podías regresar. Y Emilio le dijo, claro, no te preocupes. Y sí, en realidad, Emilio, en una ocasión, se sorprende muchísimo porque Lolita tenía una pistola y Emilio le preguntó que dónde o para qué la tenía. Y ella dijo que la tenía para defender el hogar, pero que no pretendía usarla. Entonces Emilio, en una ocasión que pelearon, de las tantas veces que pelearon, se la quitó pensando en que pudiera hacer mal uso de ella. Bueno, total, llegan a su casa, a la casa de Emilio, ¿no? Y todavía se quedaron platicando algún ratito. Emilio le dice, espérame tantito. No la invita a pasar, pero le dice, espérame tantito, voy por el arma y ya vengo por acá. Sí, está bien. Se mete Emilio y agarra el revólver. Fíjense que él le quita todas las balas que tenía precisamente para evitar una tragedia. Y entonces, ya descargada el arma, se la entrega a Lolita. Ten, aquí está el arma. Ay, pues muchas gracias, Emilio. Yo me voy. Pues adiós, gracias por todo. Con permiso. Y se sube a su coche. Emilio se mete, ¿no?, a su casa y se queda pensando, qué raro, ¿no?, qué raro momento, o sea, citarme para quitarme el arma, no sé, o sea, se quedó pensando ahí como que muy, muy extraña la situación. Pasaron un par de minutos y de repente Emilio escucha disparos afuera de su casa. Fíjense que a Emilio de entrada no se le hizo raro, porque era algo que hacía Lolita cuando estaba como con alguna crisis nerviosa, crisis de ansiedad, que era una manera como de tranquilizar sus nervios, ponerse a echar tiros al aire. Y como él sabía que en ese momento ya, según lo que había dicho ella, no se iban a volver a ver, pues él dijo, seguramente está haciendo eso, pero de todas maneras voy a ver para ver que nada suceda, que nada se le ofrezca. Pues no, resulta que cuando sale Emilio, allá afuera de su casa, estaba ya sin vida Lolita. Fíjense que se había dado un aquí en la sien. Entonces, pues obviamente había perdido la vida. Claro que inmediatamente llegan las autoridades, que fueron llamadas por los vecinos, se hizo el escandalazo, y Emilio quiere contribuir con la información para que puedan esclarecer las cosas. Pero lejos de eso, se lo llevan a la cárcel, y se lo llevan porque era sospechoso de, aunque todo indicaba que había sido ella misma quien había jalado el gatillo, pues se lo llevan por sospechoso. La primer línea de investigación que las autoridades hicieron en aquel momento, decían que Emilio y Lolita, que además eran personajes públicos y se sabía que tenían cantidad y cantidad de problemas, cantidad y cantidad de pleitos, siempre discutían, siempre, siempre. Entonces la policía decía que eso había ocurrido esa noche, que seguramente se habían visto, que habían discutido en el a la entrada de la casa de Emilio, y que ahí es donde él le habría disparado a Lolita y que por eso había perdido la vida. Además, cuando comienzan a revisar las pertenencias de Lolita, encontraron una carta, y en esta carta decía: Emilio, tú me enseñaste a amar, yo te adoro, decía esta carta. Fíjense que Emilio decía, es que yo no lo hice, es que yo no la maté. Bueno, pues mientras se hacían las investigaciones, vámonos a los separos. Y Emilio se va detenido. Fueron horas, horas angustiantes en las que Emilio pasa tras las rejas tratando de explicar, tratando de explicar por qué lo había hecho Lolita, pero además tratando de explicar a las autoridades cómo puedo defenderme si todo apunta a que yo fui el culpable. ¿Cómo le hago entender a las autoridades que fue Lolita la que atentó en contra de sí misma? Bueno, todo se soluciona hasta ese momento cuando las autoridades determinan que efectivamente había sido Lolita quien se había pues quitado la vida, ella misma. Pero fíjense ustedes que para Emilio Tuero, pues fue muy fuerte porque quedó muy mal emocionalmente. Emocionalmente, pues le vino el sentimiento de culpa, de arrepentimiento, si yo no la hubiera dejado, si no la hubiera engañado, si esto, si aquello. Fue muy difícil. Pero además, Emilio sabía que al ser una persona pública, esto seguramente le iba a costar su carrera. La gente iba a odiarlo, la gente iba a decir, no, por infiel, ella se quitó la vida. Pero fíjense que no pasó eso. Al contrario, cuando las autoridades salen a decir que Emilio era inocente y que en realidad había sido Lolita la que había se había desvivido, oigan, la fama de Emilio Tuero se fue al cielo. La gente comenzó a decir, ay, no, es que pobre hombre, debió haber vivido un infierno con ella, seguramente estaba enferma. Bueno, él se queda pues prácticamente como el santo, ¿no? En aquel momento. Fíjense ustedes que para aquel momento, como que su carrera tiene una sacudida. Y en 1941, bueno, una sacudida para bien. Y en 1941, fíjense que una muchachita jovencita y muy bonita, que trabajaba, por cierto, también ahí en la XCW, lo visitó ahí en su cabina, ¿no? En el trabajo. Y le dijo: Emilio, quiero por favor pedirte que me cantes esta canción. Yo la escribí y quiero que tú la cantes por primera vez. Yo la he cantado, pero quiero que tú la grabes. Nadie antes la había grabado. Esta canción era la de Bésame Mucho. Y esta mujer era Consuelito Velázquez. Fíjense nada más. Obviamente, digo, esa canción, quien la cante hoy se convierte en éxito. Y resulta que lleva a los cuernos de la luna a Emilio Tuero. ¿Por qué? Porque esa canción es mundialmente conocida. Y entonces Emilio no solo graba Bésame Mucho, graba cerca de 150 canciones. Pero de todas las canciones que graba Emilio, sin duda su gran éxito es Bésame Mucho. Bueno, después de haber grabado la música, él siguió con sus participaciones en el cine, pero además ahora la televisión también lo había buscado, porque les digo que la fama de él subió mucho a raíz de que se dio a conocer que en realidad él no había tenido nada que ver con el fallecimiento de Lolita. Bueno, pues una vez ya superada la tragedia, una vez que él se sentía muchísimo mejor, se vuelve a casar. Se casa en 1942 con una actriz llamada Marina Tamayo. Con ella se convierte en papá de dos hijos, Emilio y Marina. Bueno, fíjense que Emilio con ella, con Marina, saca como la parte machista, aunque él es español, saca esta parte machista porque él se casa, pero una vez que ya era su esposa Marina y que ya estaba convertido en padre, pues prácticamente condiciona a Marina en que tiene que dejar su carrera. Tiene que retirarse de la actuación para dedicarse a él y a sus hijos. Tenía que ser madre y esposa. Y miren que la carrera de Marina no era cualquier cosa en aquellos años. De hecho, Marina comenzó haciendo teatro de revista, era lo que hacía. Pero después hizo películas, e hizo películas muy importantes. De hecho, hizo 17 películas, entre ellas Las Mujeres Mandan. Pero una vez que le digo que se casa con Emilio Tuero, Emilio prácticamente la saca de trabajar. Y ella también, ¿no? Porque a final de cuentas, ella acepta este trato. Bueno, pues resulta que Emilio, miren, Emilio saca, sí corta la carrera de Marina, sí la corta. Pero Marina también de alguna manera se desquitó y se vengó por esto. ¿Por qué? Porque fíjense que Marina no se llevaba bien con la mamá de Emilio, pero tampoco con su hermana. Entonces ella decía, bueno, pues si Emilio me sacó de mi carrera, pues entonces yo le voy a decir que a cambio, él no vuelva a ver a su mamá y no vuelva a ver a su hermana, porque no me caen muy mal. Y fíjense que Emilio pues, dijo, pues sí es cierto, yo te quité de tu carrera, está bien, pues total, me alejo de ellas, no pasa nada. Pues hasta cierto punto ahí quedaron a mano, ¿no? Las dos, porque sí hizo que Emilio Tuero se alejara de su familia. Bueno, pues resulta que Marina se convierte en la compañera de Emilio Tuero prácticamente hasta sus últimos días. Que por cierto, fíjense que Marina, por cierto, puso una tienda de antigüedades en la zona de San Ángel, una zona muy, muy, muy explosiva. Y no era porque necesitara dinero, era más bien pues una cuestión de sentirse útil. Porque el dinero que ganaba Emilio Tuero, pues les alcanzaba bastante, bastante bien. En aquellos años, Emilio Tuero se comenta que llegó a ganar hasta 75,000 pesos por película, que era un dineral. Estamos hablando, pues imagínense, de los años 40, y ganar esta cantidad de dinero era muchísimo, muchísimo. Que con ese dinero, Emilio sí logró hacerse de un buen patrimonio, porque además el hecho de que estuviera trabajando como cantante y como actor, no quería decir que él se echara a dormir en sus laureles y hasta que le saliera un proyecto. Él seguía buscando seguir trabajando. Incluso, fíjense que en 1945 consigue quedarse con un personaje en una película que se llamó Vértigo. Esta película la protagonizó nada más ni nada menos que la doña María Félix. Bueno, hagan de cuenta que en esta película lo sacaron de sus casillas a Emilio. Era algo que a la doña no le costaba trabajo, ¿eh? Sacar de las casillas a la gente, para la doña se le daba de una manera muy, 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 muy natural. Fíjense que esta película brilló más que por la película, por todas las broncas que hubo dentro de la cinta. Miren, de entrada, Emilio Tuero y la doña eran pareja en esta película, pero la química entre los dos no existía. No se entendían, no se llevaban bien, horrible, 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 horrible. Bueno, pues resulta, fíjense, algo que le molestaba mucho a María Félix, mucho, era que Emilio estaba chaparrito. Eso era porque decía, hoy me tengo que agachar o subir a una caja de madera para poder alcanzar a este y besarlo. Y con los malos modos que tenía la doña, imagínense nada más. Bueno, las primeras veces pues, torcía la boca, las primeras veces era así como de uy, 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 uy. Pero llegó un momento en el que ya decía, ya. O sea, hagan algo para resolver este problema, porque de verdad esto es insostenible, decía la doña. Llegó el momento en el que un día venía Emilio Tuero caminando en dirección hacia donde estaba la doña. Y entonces la doña, nada discreta, dice, ¡osh! Ya voy a trabajar otra vez con este chaparro. Y Emilio Tuero la escuchó, pues se lo estaba diciendo prácticamente en la cara. Y entonces Emilio voltea y dice, ¡ash! Ya voy a trabajar otra vez con esta jirafa. No inventen, fíjense nada más. Ahí empezó la guerra casada entre los dos. María Félix siendo María Félix, ella aprovechaba cualquier oportunidad, cualquier entrevista, cualquier comentario para decir, y por favor díganle a este chaparro que se lave la boca porque le huele muy feo. Así decía la doña. Y fíjense que incluso cuando llegaba María Félix al set de filmación y que ya estaba ahí Emilio Tuero, llegaba la doña en altiva, pues como era la doña, ¿no? Pues ella nunca dejando, nunca perdiendo el glamour y el papel. Resulta que llegaba la doña y si Emilio ya estaba ahí, decía, ¡ay, qué horrible! Aquí huele muy feo. Y siempre que llegaba decía eso, y decía eso, y decía eso. Hasta que un día se cansa Emilio Tuero y le dice, ¡ay, señora! ¿Y cómo no va a oler feo si usted se duerme todos los días con una momia? Haciendo alusión al mismísimo Agustín Lara, que era su marido en aquel momento. No. Imagínense nada más el carácter fuerte de uno y el carácter y el modo tan feo de la otra, pues se juntaron los dos. Bueno, con todo y todo, a pesar del carácter y a pesar de que se llevaba mal con mucha gente del medio, Emilio Tuero pintaba para ser uno de los galanes del cine. Sí, pero justo cuando ya le iban a llegar las oportunidades para brillar en forma en el cine, fíjense que comenzaron a llegar otros galanes muy diferentes a Emilio Tuero. Entre ellos, ¿quién les gusta? Un Pedro Armendáriz, por ejemplo, un Jorge Negrete, el mismísimo Pedro Infante, y entonces van dejando a un lado al español. Sí, galán, pero nunca al modo o a la forma de un Pedro Infante, que además de guapo, simpático, que además de simpático, carismático, que además alegre, que además fiestero, un Jorge Negrete, miren, con ese porte, con esa galanura, con ese vocerrón, nada que ver Emilio Tuero con ellos, y no es que Emilio no tenga lo suyo o no haya tenido lo suyo, el asunto es que era diferente totalmente. Pedro Infante era del pueblo y para el pueblo, y entonces comienzan a darles oportunidades en el cine a estos nuevos galanes, y van dejando a un lado a Emilio Tuero. Que fíjense que a falta de trabajo como actor, Emilio se hace productor y él crea una propia empresa fílmica llamada Ángel Films. Bueno, no era una empresa tan grande, pero sí hizo sus producciones. Fíjense que Emilio pensaba al ver, imagínense después de ver todas estas películas ya con Jorge Negrete y Pedro Infante, él decía, no, pues ni dónde, yo ya no tengo oportunidad. Él pensaba que su carrera ya se había terminado. Él pensaba que ya, pues ahora sí que hasta ahí había llegado. Pero cuando llega el año 1950, su propia empresa recibe la oportunidad de encargarse de la filmación de la película del Quinto Patio, que incluso él canta esa canción también, la del Quinto Patio. Bueno, esta película se convierte en tremendo, tremendo éxito. Y la canción es muy buena, por cierto, si no la han escuchado, búsquenla ahí en el YouTube, la canción del Quinto Patio con Emilio Tuero, y de verdad es una canción muy, muy, muy bonita, y canta muy bien Emilio, aparte de todo. Bueno, pues resulta que la canción, híjole, la canción y la película lo llevan a salir del estancamiento que tenía como actor y como productor. Él estaba tan feliz, que dijo, pues voy a hacer la segunda parte, ¿no? Retorno al Quinto Patio. El problema, pues es que esta película pasó sin pena ni gloria. Nadie fue al cine a verla. Bueno, hagan de cuenta que ni siquiera existió la película. Y entonces Emilio, pues comienza a aparecer en el cine ya de vez en cuando. Ya no salía constantemente, ya no producía tampoco, y solamente pues como actor hizo 2-3 cositas, ¿no? De hecho dejaba pasar años entre una película y otra. Imagínense cuando él sale en la película de Cricri que se hizo, antes de esa película ya habían pasado 7 años en los que no había hecho nada, absolutamente nada. Y ahora sí estaba convencido que su carrera había terminado, ya no había nada que hacer, ya había tenido oportunidades como productor, como director, como cantante, como actor, y todo ya se había agotado. Pero fíjense ustedes que cuando él estaba pues ya pensando en el retiro, lo llaman de televisión, ahora sí que de Televicentro, y le dan un programa que se llamó Cinta Musical, Nueva Cinta Musical se llamó este programa, que no duró mucho, pero el poco tiempo que duró, oigan, bastó para que la gente lo recordara en la televisión. Incluso, fíjense que a él le gustaba apoyar a nuevos cantantes. Incluso la gente que lo conocía, que convivieron con él, decían que a él le gustaba ayudar a la gente como pudiera, no importa de lo que se tratara, ¿no? Que en la vida personal sí parecía un hombre frío, seco, reservado, pero que ya estando, pues ahora sí en su papel, en su personaje, era un hombre tan dadivoso, tan espléndido, y que ayudó a muchísima gente. Y que además lo hacía no para quedar bien y no para estarlo diciendo y cacareando con todo mundo. Lo hacía porque se le daba y porque le nacía. Fíjense ustedes que así como era de bondadoso, también era muy cariñoso, aunque pues, no nada más con su esposa, sino con cantidad y cantidad de mujeres que se cruzaron con su por su camino, ¿no? Y es que miren, se llegó a hablar incluso que Emilio tuvo un hijo fuera del matrimonio con una mujer de nombre Luz Abascal. Fíjense que su hijo, Sergio, por cierto, se llamaba este hijo, Emilio lo conoció hasta que el muchachito cumplió 13 años. Y eso porque el muchachito, siendo adolescente, se fue de su casa, de la casa de la mamá y de la casa de su padrastro, y buscó a Emilio para que le diera apoyo. Obviamente, la mamá le había contado quién era su papá. Y fíjense ustedes que en el caso de Emilio, no fue él el que buscó a su hijo, fue su hijo el que lo buscó. Pero Emilio estaba tan inmerso en su pasión, que era, pues, obviamente el canto, la actuación, pero además comenzó a apostarle a los caballos. Se iba al hipódromo, que fíjense ustedes que, pues, tampoco le importó tanto el hijo. Y no le importa porque, pues, él estaba más metido, que ganó mucho dinero en las carreras, sí, pero también perdió grandes cantidades, como lo es en el juego, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. El problema es que cuando se pierde mucho, y cuando se gana poco. Bueno, pues miren, Emilio, que había apostado muchísimo ahí, pues no es que le preocupara tanto, porque si algo había hecho en su juventud, era invertir bien su dinerito. Entonces tenía cierta cantidad de dinero, pero ya en los últimos años de su vida, pues su salud no le ayudaba. Aunque económicamente mal no estaba, su salud sí estaba ya muy comprometida. De hecho, Emilio Tuero pierde la vida un 22 de julio del año 1971. No era tan grande. Emilio tenía 59 años de edad. Él comienza teniendo problemas estomacales y posteriormente problemas respiratorios. Es de esto de lo que muere Emilio Tuero. Los restos de Emilio fueron colocados en un mausoleo familiar dentro del Panteón Español. Fíjense que años después, 34 años después para ser exactos, en el año 2005, fueron colocados también los restos de su viuda, de Doña Marina. Doña Marina Tamayo, que ella murió ya más grandecita, a los 85 años de edad. Don Emilio Tuero hizo más de 60 películas, no fue un actor de pocos trabajos. 25 películas de las que hizo, las hizo como productor. Grabó 25 discos, pero en realidad él, pues, su repertorio es de más de 150 canciones. Hizo una carrera de 40 años, y fíjense que Emilio Tuero, mucho se habló de una rivalidad que tenía con don Pedro Infante. ¿Esto sería cierto o no sería cierto? Además, dicen que en una ocasión a Emilio Tuero quisieron humillarlo públicamente, y la reacción de él, híjole. Pero además, fíjense que hubo por ahí alguna situación con su yerno, con el esposo de su hija Marina. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, eso se los voy a platicar en el podcast del sábado, porque pues ahorita ya como que ya se nos va yendo el tiempo. Pero miren, de verdad que yo me quedo sorprendido con la historia de vida de este actor y cantante, porque no pensé, de verdad, no pensé que tuviera una vida tan, tan, tan interesante don Emilio Tuero, pues que en paz descanse, ¿no? Pero todavía hay mucho que contar y el sabadito ya nos pondremos al corriente. Por lo pronto, hasta aquí le vamos a dejar con esta historia y les quiero recordar que mañana, oigan, no es por nada, pero les preparamos ya una historia más que buenísima y recomendable. Y en un ratito, a las 11 de la noche, tendremos Alarido en nuestro canal, justamente, del Alarido con Historias de Medianoche. Vámonos con unos saluditos, mi queridísimo Omarcito Benumea. Tenemos a Marina Molina. Muchísimas gracias, Marina. Un besito para ti. Alejandra Pérez dice, ay, Philip, mi abuela materna fue novia de Emilio. ¡Ah! Cuéntanos, cuéntanos, por favor. Mándanos un correito y cuéntanos todo lo que ocurrió. Dice Marisela Mex, dice María Tamayo era actriz también y salió con él en las películas. Sí trabajaron juntos, eran una pareja muy guapa. Sí, Marisela Mex dice, eso de apostar es una adicción, pierden todo. Híjole, mira, cuando pierden el dinero, dices, bueno, pero hay ocasiones que llegan a apostar hasta las esposas y esto es real. No es un juego. Carlos Ortiz dice, hola, Filip, ¿cuándo vas a hablar de Héctor Zandarty, actor guatemalteco? Te saluda Carlos Ortiz, Chiquimula, Guatemala. ¡Ay, gracias, Carlitos Ortiz! Vamos a hablar de Zandarty con todo gusto, con todo cariño. Guatemalteco también, Zandarty. María del Rocío Velázquez dice, efectivamente, la canción de Quinto Patio es muy bonita. A mí me gusta, fíjate. Si tienen oportunidad, escúchenla. Cristian Vázquez dice, feliz noche, cuídate mucho, interesante historia. Muchas gracias, Cristian, te mando un besito. Gracias también a Frida Gómez Domínguez. Dice, saluditos desde Acapulco, mi querido Philip. Me gustan mucho tus narraciones. Gracias, Frida. Y qué envidia estar en Acapulco. Hace el mismo calor, pero allá tienen playa, por lo menos. Ayesa Domínguez dice, excelente historia. Un abrazo grande. Gracias, Ayesa. Un besito para ti. Sergio Martín. Gracias, Philip, por tu programa siempre tan ameno. Ay, Sergio. Muchísimas, muchísimas gracias y bienvenido las veces que nos gustes acompañar. Alejandra Pérez dice, ¿cuál es el correo? Gracias, Alejandrita. locutorfelipecruz@gmail.com. Ah, y aquí lo van a poner en los comentarios, Dani lo va a poner por ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues ya nos vamos al alarido. Gracias, gracias de verdad por habernos acompañado y sobre todo pues por comentarnos, por regalarnos un like. Eso nos ayuda y nos sirve muchísimo. Si Diosito quiere, nos vemos ya en un ratititito, unos 20 minutitos, estaremos en el canal de El Alarido con Historias de Medianoche. Por lo pronto, hasta aquí en el canal del Philip. Ay, por cierto, les quiero decir que este jueves, es decir, pasado mañana, vamos a tener aquí en el canal del Philip un invitado muy especial. Así es que les pido, por favor, que me acompañen y que si tienen preguntas, las vayan haciendo y ese día pues le vamos a pedir a este invitado que nos la responda. Ya les contaré de quién se trata. Cuídense mucho, pásenla bonito. Nos vemos. Adiós. Besos.